H2 Intereconomía, tu espacio semanal sobre el hidrógeno. Porque en Radio Intereconomía apostamos por el sector energético y la energía limpia. Presenta Rubén Gil.
Aquí estamos en marcha una semana más hablando de hidrógeno, H2 Intereconomía en Capital Intereconomía. Bienvenidos a una nueva edición de este espacio. Es el 27º capítulo de la temporada en el que vamos a poner hoy el foco en la apuesta de Alpiq por el hidrógeno, de los proyectos que está desarrollando esta compañía suiza, líder en producción y servicios energéticos. Es uno de los actores principales del ecosistema del hidrógeno en España y también fuera de España. Nos lo va a contar enseguida nuestra invitada de hoy, que es Paula de la Fuente. Y como siempre, empezamos contando noticias, repasando la actualidad del ecosistema del hidrógeno durante esta última semana. Noticias que nos acerca hoy Roberto Sol y que comenzamos con Enagás, que comienza esta semana el plan de participación pública de la red española de hidrógeno.
La mayor de estas características que se ha desarrollado en España, el plan que se desarrollará en 2025 y 2026, abarca 13 comunidades autónomas y más de 500 municipios. Además, en paralelo, Enagás ha comenzado la búsqueda de la ubicación para el almacén de hidrógeno vasco y mantendrá contactos con las instituciones de Euskadi para agilizar el trazado del gran hidroconducto que conectará con Europa.
Airbus presenta un nuevo diseño de su avión de hidrógeno, pero retrasa su lanzamiento.
La empresa asegura que los desafíos tecnológicos y regulatorios deben superarse antes que los vuelos con esta tecnología sean una realidad. El gigante aeronáutico europeo Airbus ha revelado un nuevo diseño para su futuro avión de hidrógeno, el 0E. Sin embargo, la compañía ha confirmado que el lanzamiento de la aeronave se retrasará hasta la segunda mitad de la década de 2030.
La Unión Europea y el banco KfW invertirán 216 millones de euros en hidrógeno verde en Chile.
El pacto enmarcado en el programa financiero de hidrógeno renovable Team Europe apoyará la descarbonización de la economía chilena, creando empleos verdes y generando oportunidades de negocio para empresas chilenas y europeas, al tiempo que ayudará a Europa a satisfacer su demanda de importación de hidrógeno renovable, según detalla el comunicado de la delegación de la Unión Europea en Chile.
Agastia y Simple H2 se asocian para impulsar el hidrógeno en Polonia.
El objetivo principal de esta asociación es acelerar la adopción del hidrógeno verde en Polonia y en el resto de la Unión Europea, aprovechando la avanzada tecnología del electrolizador AEM de Agastia y la experiencia de Simple H2 PSA. En el mercado local, la asociación pretende ofrecer soluciones de hidrógeno verde asequibles y accesibles.
2026 se perfila como el año clave para la producción de hidrógeno verde en Marruecos.
Cuando está previsto que entre en funcionamiento el proyecto piloto de producción de hidrógeno verde en Marruecos denominado Power to Hydrogen, la agencia marroquí de energía solar Masen lidera este proyecto con el apoyo financiero del banco alemán KfW hasta llegar a 300 millones de euros en partidas de préstamos y, por otro lado, subvenciones. El proyecto será realidad finalmente en la región de Guinea-Bissau y garantizará la producción de 10.000 toneladas de hidrógeno verde al año.
Y terminamos de vuelta a nuestro país porque el gobierno da un impulso al hidrógeno verde y la energía solar en Andalucía con 25 millones de euros para 4 proyectos.
Proyectos empresariales radicados en Andalucía recibirán ayudas por importe de 30 millones de euros de los fondos Next Generation Unión Europea para financiar iniciativas de la cadena de valor de vehículo eléctrico y para la fabricación de componentes para producir energía renovable. Una de esas empresas es Ariema Enexia, filial del grupo Ariema, que recibe una subvención de 19 millones para construir en Huelva la primera fábrica de electrolizadores 100% española.
Pues por ahí empezamos hoy hablando de esta noticia, saludando a Rafael Luque, el consejero delegado de Ariema. Rafa, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenido.
Bien hallado, Rubén. Bien, buenos días.
Enhorabuena por esta noticia. ¿Qué supone para vosotros?
La verdad es que estamos muy felices. Es lo que ya se presupone, pues una financiación adicional muy útil para levantar esa fábrica de tecnología española, pero además es un reconocimiento al trabajo de tantos años ya, de más de 22 años de Ariema en el sector del hidrógeno, con mucha gente que lleva muchos años empujando el carro.
El proyecto, Rafa, que ha obtenido una de las puntuaciones más altas dentro de su categoría, no sé si nos puedes contar así de manera lo más resumida posible en qué consiste y qué es lo que ha gustado, qué es lo que más ha convencido.
Bueno, la verdad es que hemos hablado muchas veces de la creación de empleo asociada al sector del hidrógeno verde y realmente donde está el empleo de calidad es en la fabricación de los equipos principales. Nuestra propuesta es una inversión de 35 millones de euros en una fábrica con una capacidad de fabricación de 200 megavatios año. Esto, ya que estamos en intereconomía, en dinero, es una facturación entre equipos, recambios y servicios que arranca en los 300 y pico millones de euros cuando esté a plena capacidad la fábrica. Y detrás, la previsión inicial es 400 empleos directos con una implicación muy alta de titulaciones de ingeniería y formación profesional. O sea que es empleo de calidad en una zona como es Huelva, que realmente pues vemos que va a ser muy bienvenida.
Y lo que vais a hacer es fabricar electrolizadores, ¿no? Esa es la idea y ese es el proyecto.
Sí, nuestra tecnología son electrolizadores alcalinos conectables a energías renovables que trabajan a presión. Es la tecnología que a día de hoy hace el hidrógeno más barato y nuestro nicho de mercado son plantas de lo que ahora se considera potencia pequeña, de 0,5 a 5 megavatios, que son de interés pues en pequeña industria y en movilidad. Las estaciones de servicio de hidrógeno trabajan en este rango de potencia de electrolizador.
¿Cuáles son los plazos, Rafa? ¿Cuándo va a estar en marcha la planta? ¿Cuándo va a estar, eso que nos decías, en plena capacidad?
Bueno, tenemos un plazo del IDAE al que agradecemos mucho esta subvención, de 4 años de ejecución, pero nuestra intención es acelerarlo. En este año sí que avanzaremos con el terreno y los proyectos de detalle, tanto de arquitectura como de ingeniería, pero el año que viene correremos mucho para tener ya una parte de la fábrica productiva a final del 26 y esperamos estar en plena producción en torno a finales del 27 o inicio de 2028.
Pues a por ello, y enhorabuena por esa noticia, por compartirla hoy con nosotros, con los oyentes de Intereconomía y de ese espacio H2 Intereconomía, y seguimos hablando, sin ir más lejos.
Muchas gracias.
La semana que viene, Rafael Luque, CEO de Ariema, gracias. Gracias por contárnoslo, gracias. Seguimos con nuestra noticia sostenible.
Moeve se ha unido a Global Impact Coalition, o la GIC, una plataforma de colaboración enfocada en lograr un futuro con cero emisiones netas en el sector químico. La adhesión de Moeve amplía el alcance de la GIC en las primeras fases de la cadena de valor, aportando conocimientos clave del sector energético a la producción química sostenible. Además, se pondrá en valor la importancia de la cooperación entre sectores para desarrollar soluciones sostenibles y reducir las emisiones de la industria química. Como parte de la GIC, Moeve participará en distintos grupos de trabajo para dar forma a soluciones de sostenibilidad en la industria química y permitirá a la energética seguir avanzando en el desarrollo de tecnologías para producir ESAF. La GIC, desarrollada en el Foro Económico Mundial, fue fundada por empresas líderes en el sector químico de todo el mundo, con el objetivo de acelerar la transición hacia un futuro circular y con cero emisiones netas. Al fomentar proyectos de colaboración y desarrollar nuevos modelos empresariales, la GIC proporciona una plataforma para la co-creación y comercialización de tecnologías transformadoras. La incorporación de Moeve supone un paso importante para tender puentes entre las industrias energética y química, reforzando el papel de la GIC en el impulso de un cambio para un futuro más sostenible.
H2 Intereconomía, tu espacio semanal sobre el hidrógeno. Porque en Radio Intereconomía apostamos por el sector energético y la energía limpia.
Y momento para conocer, como cada semana, lo que están haciendo las empresas, las compañías que nos visitan en este espacio, en este H2 Intereconomía, lo que están haciendo por y para el hidrógeno hoy, con Alpiq y con Paula de la Fuente, que es la responsable del negocio de hidrógeno para España de Alpiq. ¿Qué tal, Paula? Bienvenida. Muy buenos días. ¿Cómo estás?
Buenos días, Rubén. Muchas gracias por la invitación.
Una empresa, como yo contaba al comienzo, Alpiq, es una empresa suiza, que sois líderes en la producción y servicios energéticos. ¿Qué nos puedes contar sobre Alpiq y cuál es vuestra presencia a nivel mundial y a nivel de España, para situarnos, Paula?
Muy bien. Bueno, Alpiq es una compañía suiza especializada en la generación de electricidad, en la optimización de activos y en el trading de energía. Alpiq está presente en más de 7 países en Europa, con una potencia instalada en activos de más de 6 gigavatios, y de los cuales el 80% son flexibles, y tenemos una estrategia que está orientada a promover la transición energética desde la gestión de los activos flexibles, desde la optimización de los activos y desde el trading. Aquí en España, que me preguntabas por la presencia de Alpiq en España, hacemos una gestión de activos de terceros de más de 2 gigavatios. Tenemos una cartera de más de 2 gigavatios de potencia instalada en gestión de activos de terceros. Y bueno, en 2040 el objetivo de Alpiq como compañía es llegar a ser carbono neutral.
Eso va a ayudar también en la apuesta por el hidrógeno, que es de lo que vamos a hablar, Paula. En este espacio de hoy, hidrógeno que se ha posicionado como una de las soluciones clave, como venimos contando, para la transición energética. ¿Cómo estáis viendo desde Alpiq la evolución del hidrógeno? ¿En qué momento estamos?
Bueno, vamos a ver. Yo creo que ahora mismo probablemente estemos en el mejor momento, o al menos estamos en el momento más bonito y más desafiante. Si miramos un poquito para atrás para ver la evolución, que al final yo creo que hemos seguido una evolución bastante, bastante lógica o bastante acorde a la evolución que sigue una tecnología cuando se desarrolla, y lo hemos vivido con las renovables, por ejemplo, recientemente. Si miramos atrás, en los años, no sé, 2017, 2018, era cuando se empezaba a hablar de hidrógeno como esta posible solución de descarbonización, ¿no? Yo ahí estaba viviendo en Latinoamérica, estuve allí 10 años, entonces siento que nuestros colegas de Europa iban un poquito más avanzados, pero allí 2017-18 era como, bueno, este el hidrógeno viene, va a ser la solución para la descarbonización. Luego ahí pues fue creciendo bastante la expectativa hacia el 2020, y ahí quizás tuvimos un momento en el que pensábamos que el hidrógeno valía para todo, y luego ya estamos un poco bajando esa curva y entrando a lo que es la realidad, de decir, oye, ¿para qué vale el hidrógeno? ¿Dónde lo vamos a emplear? ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a llegar a esos objetivos que nos estamos poniendo, ¿no? Entonces ya de ahí llegamos a 2024, 2025, y yo te digo que estamos en un momento muy bonito porque ahora es cuando están empezando a materializarse todos estos proyectos. Entonces es donde tenemos que poner los esfuerzos para que realmente salgan adelante. En los países estábamos viendo las hojas de ruta de todos los países, tanto a nivel, bueno, en España lo vemos a nivel nacional, como lo vemos en Europa, todos los esquemas de subsidios que se están lanzando, la regulación, todo acompaña a que ahora 2025, 2026 y los siguientes años sean cruciales para que salgan adelante estos proyectos.
En España, ¿cómo estamos, Paula? Ya que lo mencionas, ¿nos lo podemos creer, no? ¿Estamos haciendo lo suficiente? ¿Estamos ayudando? ¿Cómo lo veis? ¿Cómo estamos posicionados?
Bueno, yo creo que España está tomando un lugar líder y un lugar muy, muy positivo en comparación con el resto de países de Europa. Esto, primero, hay que entender el principal motivo de que España pueda posicionarse así es la posibilidad de generar electricidad a un precio competitivo, generar electricidad renovable a un precio competitivo que pueda cumplir con toda la regulación que tenemos ahora mismo actualmente, que son principalmente los actos delegados, ¿no? Estamos viendo que en Europa los países con mayor potencial para generar los gases renovables cumpliendo con estas dos características que te digo son países nórdicos y España. Entonces, tenemos el potencial, ahora hay que aprovecharlo. En España tenemos empresas de primer nivel que abarcamos toda la cadena de valor, desde la generación de la energía renovable, la generación del hidrógeno, la logística y las industrias que lo pueden usar. Ahora mismo has dado paso a Rafael de Anima, que aprovecho para darle la enhorabuena, porque realmente lo están haciendo muy bien. Y vemos que es que hasta tenemos la tecnología que en ocasiones anteriores, cuando hemos tenido nuevas tecnologías para la descarbonización, a lo mejor ahí en España no nos hemos posicionado en esa parte de la cadena de valor y ahora sí que lo estamos haciendo, ¿no? Entonces, yo creo que es fundamental y me quito el sombrero por todas las empresas que estamos ahora mismo promoviendo el sector. Luego también, a nivel gubernamental, tenemos el apoyo del gobierno que está incluyendo el uso del hidrógeno en la hoja de ruta de descarbonización nacional y lo está apoyando con todas las herramientas que tiene, ¿no? Y si nos vamos un poco a hechos que están ocurriendo, el año pasado, en 2024, la Agencia Internacional de la Energía declaró que España generará tendrá el 20% de la potencia instalada de electrólisis que se va a instalar en Europa, con lo cual es bastante considerable. Tuvimos la primera subasta de hidrógeno europea, donde España se adjudicó 3 proyectos, fue la que más proyectos tuvo, y se llevó el 30% de los fondos. O sea, yo creo que ahí también mostró su capacidad de tener proyectos. MIPGAS ha sacado, como a pocos países en Europa, un índice de precios, ¿no? Ha estado trabajando mucho en colaboración con las empresas privadas. El viernes tuvimos una noticia que el BEI, el Banco Europeo de Inversión, ha adjudicado 445 millones a otro proyecto español, un megaproyecto en la zona de Castilla y León, ¿no? Yo creo que que sin duda se están dando muchos pasos y vamos por la buena senda, sin duda.
Puestos a pedir, Paula, para que esos pasos nos lleven a buen camino, nos lleven a buen término, nos lleven a buen puerto. Hablabas al principio de un entorno desafiante. ¿Cuáles son esos desafíos? No sé si llamarlo barreras. ¿Cuáles son esas barreras que todavía tenemos que pasar para que el hidrógeno sea una realidad a gran escala? ¿Qué nos queda?
Mira, yo empezaría, por ejemplo, te voy a empezar un poco de menos a más, ¿no? Unas barreras que yo creo que están, pero que las estamos superando poco a poco. La barrera tecnológica. Creo que estamos trabajando en ello. Creo que ahora mismo no es un impedimento para que se desarrollen los proyectos, pero bueno, hay que seguir avanzando. Tenemos que mejorar en lo que es mejorar y desarrollar lo que es la infraestructura para el transporte y para el almacenamiento de hidrógeno. Luego, una siguiente barrera es todo el tema regulatorio. Yo creo que es evidente que estamos avanzando mucho en lo que es regulación, pero sigue habiendo un poquito de incertidumbre. Hay cierta regulación que nos llega de Europa que se ve que tiende mucho a que realmente salgan adelante los proyectos de hidrógeno, pero que en algunas ocasiones, digamos, es demasiado restrictiva y genera incertidumbre porque también salen muchas voces en contra. Hay revisiones previstas, por ejemplo, los actos delegados que yo te los mencionaba antes. Los actos delegados introducen la adicionalidad, la correlación horaria. Son características muy difíciles de conseguir que realmente, si queremos cumplir los objetivos de 2030 o 2035, nos lo van a dificultar. Entonces, hay una revisión en 2028. Si realmente las decisiones de inversión se toman ahora, en 2025 o 2026, se van a tomar teniendo en cuenta la regulación que está ahora mismo, lo que pueda pasar en 2028. Ahí queda un poquito de incertidumbre que realmente creo que tendría que trabajarse en ella. Y la barrera principal que yo pienso que es donde hay que poner todos los esfuerzos, sin ninguna duda, es la demanda. Porque sin demanda de hidrógeno no hay proyectos. La demanda es fundamental y tiene dificultad para subirse al barco del hidrógeno por una razón muy sencilla, y es que todavía hay un gap muy importante que salvar entre lo que es el coste de producción, el famoso LCOH, y lo que estos off-takers que se llaman los consumidores de hidrógeno pueden pagar. Entonces, creo que es muy importante poner el foco ahí y ver, tanto desde el lado público como desde el lado privado, qué se puede hacer para realmente ayudar a las industrias y al sector transporte a que puedan ir transicionando.
Vamos con proyectos. Lo que está haciendo Alpiq, proyecto de hidrógeno, no solamente en España, en Europa. Luego te pregunto por España, que tenéis parte importante, uno de los más relevantes en Murcia, pero me cuentas tú todos lo que consideres en Europa también. Suiza, por ejemplo, en Europa. Hay un proyecto que se llama HydroSpider, creo que lo he dicho bien. ¿En qué consiste? ¿Qué es? Vosotros como empresa suiza, pues ahí en casa, ahí evangelizando con el hidrógeno. ¿Qué estáis haciendo?
Sí. Bueno, HydroSpider es nuestro primer proyecto de hidrógeno. Es un proyecto de producción de hidrógeno renovable para la descarbonización del sector transporte, del transporte de mercancías por carretera. Ahora mismo está considerado como el mayor hub de producción de hidrógeno renovable para el transporte en Europa. Consiste en un ecosistema perfecto que es la producción de electricidad y la producción de hidrógeno con una planta de 2 megavatios de electrólisis. De ahí se hace una logística, se lleva a 16 estaciones de repostaje de hidrógeno, las HRS, y suministran el hidrógeno a una flota de 47 camiones de Hyundai. Entonces, bueno, es un proyecto que consideramos un claro ejemplo de éxito. Se puso en operación en 2020, llevamos ya 5 años. Es un proyecto que inició en 2020, en 2022 había recorrido 5 millones de kilómetros y en 2024 yo lo había doblado recorriendo 10 millones, ahora llevamos por 11 y algo. Entonces, es un proyecto que sin duda queremos escalar y queremos replicar en el resto de Europa. Luego, si quieres, entramos a lo que estamos haciendo aquí en España, que es un poco traerlo para acá, y dependerá de la entrada en circulación de vehículos de hidrógeno. Y bueno, aquí hay una cosa importante que mencionar de este proyecto, que claro, tenemos que tener en cuenta que Suiza tiene su propio contexto y su propia realidad, ¿no? Entonces, En Suiza no hay subsidios para hacer los proyectos,
¿ah, no?
No, es un proyecto que se hace todo con inversión, con capital privado, pero por contra, la circulación de transporte pesado por carretera está gravada con unos impuestos muy altos que hacen que el TCO, lo que es el coste total del vehículo, se equipare uno convencional de diésel, que es mucho más económico que el de hidrógeno, pero paga una tasa muy alta por circular, con el de hidrógeno. Entonces, eso es en esencia lo que ha viabilizado ese proyecto. Nosotros que estamos viendo la realidad de España y queremos hacer estos proyectos aquí en España, vemos que a lo mejor ese modelo no se puede copiar porque aquí hay a lo mejor el sector transporte no podría aceptar esas tasas de por circular, pero bueno, a lo mejor hay que poner algo intermedio y buscar más apoyo en los subsidios.
Ese fue el primero, el de Suiza, este Hydrospider. Hay uno relevante que ya no es un proyecto, ya me contaban que es una realidad en Finlandia, ¿no? ¿Qué tenéis en Finlandia con el hidrógeno renovable?
Bueno, en Finlandia tenemos un proyecto que ya hablamos de otra escala, son 20 megavatios de electrólisis para la producción de 3.000 toneladas de hidrógeno anuales. Es un proyecto que ha iniciado la producción a principios de febrero, la semana pasada de hecho fue la inauguración formal. Estas 3.000 toneladas, 2.000 toneladas se van a consumir como hidrógeno en off-takers que a día de hoy consumen hidrógeno gris, entonces van a reemplazar el gris con nuestro hidrógeno verde, y 1.000 toneladas van a pasar a una planta de metano sintético, porque nosotros, además de posicionarnos como productores de hidrógeno, estamos también en la senda de posicionarnos como productores de derivados. Y lo que te comentaba, la semana pasada se hizo la inauguración, vino el presidente de Finlandia y al final eso enmarca muy bien en los objetivos que nosotros tenemos con este proyecto. Es decir, es posible, se puede hacer, puedes llegar a construir el proyecto, a operarlo, hay off-takers, hay que trabajar en ello, por supuesto, pero es una realidad. Y de hecho en Finlandia nosotros tenemos una cartera de proyectos muy interesante que empieza con este primer proyecto de 40 megavatios de 20 megavatios de electrólisis, y ahora en el primer cuatrimestre de 2025 vamos a tomar la decisión final de inversión para la construcción de una planta de 40 megavatios que se irá destinada a metanol sintético.
Allí sí que podríamos hablar que una de esas barreras que decías aquí en España, el tema de la demanda está un poco más salvado allí en Finlandia, lo tenéis ya un poco más superado.
Bueno, al final Finlandia lo que tiene es que lo que hablábamos al principio de que para producir un hidrógeno competitivo tienes que tener una electricidad competitiva porque el coste de la electricidad supone aproximadamente el 60% del coste de la producción del hidrógeno, con lo cual si tienes una electricidad económica vas a tener un hidrógeno más competitivo. Ahora mismo países nórdicos es donde está el precio de la electricidad más bajo, con lo cual ese gap entre el coste de producción y la intención de pago del off-taker es menor y más salvable.
Se me ha ido el tiempo de preguntar por Murcia, porque no sé si es el más relevante que tienes aquí el proyecto en España, en Murcia. ¿En qué consiste? Que no sé, ya que es un poco, queréis hacer lo que estabas haciendo en Suiza, ¿no?
Sí, exacto. El proyecto de Murcia es súper interesante porque es un proyecto de producción de hidrógeno renovable para el sector transporte y el proyecto nace de la mano del off-taker. Nuestro off-taker es Campillo Palmera, y estamos desarrollando el proyecto en conjunto. La idea es poder hacer un hub de descarbonización del sector transporte en la zona de Molina Segura y alrededores. Entonces, bueno, este proyecto ahora mismo son 10 megavatios de electrólisis que producirán unas 1.100 toneladas para suministrar hidrógeno a una flota de hasta 100 camiones. Y el estado del proyecto ahora mismo está en tramitación. Estamos avanzando bien y además lo que te decía antes, que realmente la mayor barrera que yo veo para el desarrollo de un proyecto de hidrógeno es la demanda, y en este caso vamos de la mano de la demanda. Entonces el éxito, digamos que no puedo decir que esté asegurado, pero sí que vamos por el buen camino, y este proyecto pues lo que necesita es sobre todo esa ayuda que te decía a lo que es la inversión para los vehículos y la disponibilidad también.
¿Os está tratando bien la administración? ¿Eh? ¿Os está tratando bien la administración?
¿La administración en cuanto a la tramitación?
Sí, en cuanto a todo en general.
Sí, sí, sí. La verdad que sí, y Murcia en concreto es una región que yo conozco bien porque he tramitado más proyectos allí, y es una región que está bastante dispuesta a promover la inversión en la comunidad autónoma.
Me han quedado cosas por preguntarte, ¿te vienes otro día?
Cuando quieras.
Y nos las cuentas, así hablamos quieras. Un ratito más y nos vas contando cómo van avanzando esos proyectos que se conviertan en realidad, como ha sido el de Finlandia, y a seguir peleando y trabajando por y para el hidrógeno. Paula de la Fuente, la responsable del negocio de hidrógeno de Alpiq para España, para nuestro país. Enhorabuena por lo que hacéis, a seguir trabajando, a seguir evangelizando y hasta cuando quieras.
Muchísimas gracias, gracias Rubén.
Paula. Nos vamos, que nos llega a las 12, momento de las noticias y dar paso a Rafa Jiménez con la media sesión. Hasta mañana, adiós.